Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, bienvenidos a un nuevo, bueno, episodio de Grapas Históricas, aquí rozando al borde de la legalidad, pero sí, ¿por qué no? Vamos a hablar hoy, por unanimidad popular, por peticiones recurrentes, vamos a hablar hoy, nos vamos a salir de los pijamas, bueno, de los pijamas no, vamos a salirnos mucho. Pero sí que vamos a salirnos del mainstream norteamericano para hablar, por fin, del Super López, de Jan y del señor de los chupetes. Hola Enrique, hola Íñigo, hola Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Un café con leche y un croissant.
El café con leche te lo estás bebiendo, ¿eh? Es una manía que...
En realidad es un té, pero estoy tratando de que me gusten las infusiones.
Vale, vida sana, di que sí. Que era uno de los leitmotivs de Super López, que siempre estaba lleno de mensajes. Y uno de ellos era de la vida sana, no te drogues, nada de café.
Y de hecho, en este álbum del que vamos a hablar, este álbum o grapa, porque sí que se publicó en grapa originalmente, aunque en varias grapas, ¿no? En la revista que fue Mortadelo Especial del 96 al 103, luego fue agrupado en un álbum. Es uno de los mensajes básicos, dado que el señor de los chupetes, el modo que tiene de tratar de controlar la humanidad, es tratar de hacerlo a través de sus adicciones, desde la cuna, con los chupetes, pero también con el tabaco, el bingo, el alcohol, las motos y demás cosas que se le ocurren a Jan.
Fútbol. Eso es. Va a ser un podcast curioso, especial, esperado. Y va a ser un podcast en el que, bueno, vamos a dar bastantes rodeos, como es inevitable, porque vamos a hablar de Super López en general, vamos a hablar de Super López y el Señor de los Chupetes en particular, y de muchas otras cosas, de nuestra infancia, de nuestras infancias, vamos a hablar, como pocas veces. Y el otro día, pues preguntando por Twitter, oye, vamos a hacer un experimento, a ver qué, pues pensaba que iban a contestar 10, 12, 13, 14, 20 personas, ¿no? Oye, a ver qué significa para vosotros el señor de los chupetes. Bueno, pues he contado 121 respuestas de nuestros seguidores, de nuestros amigos, comentando lo que significaron estos cómics, estos tebeos, estas historietas en su día, y las vamos a leer. La mayoría de ellos repiten mucho, ¿no? Al final es nostalgia, infancia. Aquel día que estabas malo y que tus padres te regalaron un TV de Super López, ¿no? Están, bueno, muy asociados a veces estos recuerdos a días tristes. Y luego vamos a leer algunos de estos mensajes, no todos, bueno, 120, 121 mensajes, una barbaridad, muchas gracias. Así que nada, mi nombre es Pedro Monge. Hoy podríamos cambiar, ¿no? Podríamos cambiar en vez de sobrevivir a la experiencia, podríamos irnos a algún lado.
No sé, un billete de un billete de metro más no.
Un billete de ida y vuelta más no, sí.
O a Bulgaria. Sí,
sí. Hala, venga, iros al...
Cuerno.
Estef, la Onreu.
Volando por el cielo, hay un hombre de acero. Es el fenomenal Super López. Buscando el espacio, veloz igual que un rayo. Super López, super, super López, fuerza total, super poderes contra el mal, super, super López, alerta está para salvar a la humanidad.
Bueno, a ver, ¿cuándo, cómo y dónde conocisteis y os encontrasteis por primera vez? No con el señor de los chupetes, sino con Super López. Que puede que sí que sea con el señor de los chupetes. Pero pura nostalgia, ¿eh? O sea, puro arraigo emocional de esas primeras lecturas. ¿Dónde conocisteis vosotros Super López.
Mortadelo, los Super Mortadelos, los Mortadelos Especiales. No me acuerdo ahora mismo cuál de las muchas ediciones de Mortadelo que había, pero yo esto lo viví en tiempo real. O sea, yo fui viendo cómo iban publicando las historietas de Super López. Primero esas historietas más de vida real, muy muy de bruguera, muy en el sentido de que Super López tenía una familia, tenía una mujer así gordita, con el pelo rizado, y ser Super López era su escape de la vida normal y corriente y opresiva que sentía, hasta que se asoció con FP, con Francisco Pérez Navarro, y le dio un giro superheroico al personaje como parodia de Superman. En 1978, que recordemos que se había estrenado la película y aquello es un boom. Entonces, aprovechando aquello, Bruguera le dijo que cogiera ese personaje, al cual Jan no le tenía mucho aprecio, no le tenía mucho cariño, porque él mismo no quería escribir los guiones, se los daban y le parecían sosísimos y le parecían que no tenían ninguna gracia. Y era verdad, eran guiones de los años 50 y de los años 60 de Bruguera, muchas veces escritos por Conti, que era un clásico de la editorial, pero es verdad que ya no llegaba, y estoy hablando del año 78, al público. Sin embargo, cuando conocí a este jovencísimo FP, Francisco Pérez Navarro, que tenía 20 y pico años, pues aquello fue amor a primera vista, y e hicieron 4 o 5 números que a mí me cambiaron la vida. O sea, yo, gran parte de lo que he hecho en cómic, ya sea escribir, ya sea dibujar, ese gusto por el humor de los superhéroes, es Super López, que este es el tema de mi vida. O sea, no sabéis lo contento que estoy de hablar de Super López, aunque sea a través de esta historia del Señor de los Chupetes, que quizás no sea la mejor ni la mejor dibujada, podríamos ir comentando eso, todos esos aspectos, y seguro que lo haremos, pero la verdad es que caló mucho entre la gente que lo leyó.
Muchas respuestas del tuit pidiendo respuestas que comentábamos antes decían eso. Me cambió la vida. Me cambió la vida. Son palabras muy mayores que quizás el que no haya leído nunca a Super López o el que no tuviera esos años por aquel entonces pensará que son exageración. Pero es que a mucha gente le cambió la vida. ¿Vosotros, Íñigo? ¿Cuándo conociste dónde y cómo
a Super López? En 1978 salió la película de Superman y llegué yo también de Krypton a este mundo. Entonces no pude seguirlo en esos momentos. Pero sí, a mediados de los 80, yo ya en álbumes, y yo diría que ya en más recopilación. Tengo un tomo de tapa dura con las primeras historias, con el supergrupo, con los alienígenas y con ese mismo, que sí, el tomo que yo creo que tenemos todos. Pero tenía este mismo tomo, la edición original de los 80, es como descubrí yo a Super López. Entonces fue como todo de golpe. La verdad que el supergrupo eran mis favoritas, porque al final, para mí, los superhéroes siempre han sido lo más grande. Y precisamente lo de FP, el segundo tomo del supergrupo, cuando van al banco y el director es Thor y todo eso, yo me despollaba. Era lo más gracioso que había visto en mi vida. Me encantaba. O sea, para mí, los superhéroes eran lo más grande, y ya, pues eso, risas con los superhéroes hechos por aquí, era maravilloso. Y ahora, joder, volviendo a leerlo ahora, que hacía muchos años que no lo leía, recuerdo un montón de expresiones de nuestro día a día, de cosas, de formas de hablar, de giros lingüísticos que ya no usamos, pero que se usaban en los 80. Y me ha traído muchos recuerdos, la verdad.
Pues para mí también me cambió la vida. Quizás no es en concreto este álbum, que me flipó de verdad cuando salió, sino el concepto de Super López en sí. Yo lo conocí igual algo después que Enrique, pero todavía en esas historias cortas que se publicaban en los semanarios de Bruguera, ¿vale? Mortadelo, o la que fuese, porque honestamente no lo recuerdo. No lo recuerdo porque yo ni siquiera sabía leer. Mi padre me contaba antes de dormir esas historias de una sola página o de dos, y yo llegaba a memorizar esos textos, ¿vale? Antes de saber siquiera leer. Ya cuando supe leer, cayó en mis manos el primer álbum del supergrupo, y me voló la cabeza, me flipó muchísimo, pero aunque sí era consciente de que Super López era una parodia de Superman, por supuesto que conocía a Superman, había ido a ver la película al cine, fue la segunda película a la que fui en toda mi vida, ¿no? A pesar de ello, no sabía que el resto de los componentes eran parodias superheroicas. Entonces tuvo que venir un primo segundo mío de fuera de Madrid a contármelo, y eso me voló la cabeza. Y eso generó, ese descubrimiento me generó una avidez por descubrir quiénes eran los personajes originales a los que Jan parodiaba en el supergrupo. Y claro, eso me abrió las puertas del universo Marvel, con lo cual la responsabilidad de que yo sea lector de cómics o de que hoy esté aquí hablando de TVOs es directamente de Jan. Esa es una deuda eterna que siempre tendré con él.
Podemos decir que Jan nos ha jodido la vida.
Sí, básicamente.
Bueno, pues pensaba que mi historia iba a ser original, no lo es tanto. Sí que cambia un poquito el espacio-tiempo, evidentemente, porque yo soy del 85, de enero del 85. En febrero del 85 se publica la última historia de Super López dentro de Bruguera. O sea, que yo cuando nací justo acaba la etapa Bruguera y ya sabéis que luego lo retomó Ediciones B, ¿no? Un día, estando enfermo, estando muy malito, pues yo me acuerdo perfectamente que al ir a la cama me habían escondido mis padres debajo de la almohada, que no se veía desde fuera, me habían escondido el primer álbum, la primera reedición del supergrupo, de los de Ediciones B. Y poquito después cayó la segunda y a partir de ahí todo fue enamorarme de los superhéroes, el gag de Thor en el banco levantando una y otra vez sin querer los brazos y haciendo llover hasta la desesperación de Super López y compañía, o mismamente cuando estaba ahí Spiderman y le daba la mano y le salían los lanzarredes en la cara de Super López una y otra vez, pero luego llegaba no sé quién y le daba la mano a Spiderman y no salían las redes, ¿no? Y se quedaba así como mirando a Super López. Pero ¿cómo puede ser? Todo eso pues están grabadas a fuego como parte de mi infancia y son los culpables, ¿no? Los responsables de que me haya gustado el universo Marvel y los cómics en general, ¿no? Hay una curiosidad, el poder de esta nostalgia es tan grande que le gana, yo creo que es la única vez que gana, a mi espíritu completista, a mi afán de completismo, ¿no? Porque los dos magos del humor de Ediciones B que reeditaron en el supergrupo, Super López el supergrupo y Super López el supergrupo en acción, los números 25-30 de magos del humor que tengo yo aquí, no contienen toda la historia. No tienen el final de la segunda historia. La historia no acaba ahí, continúa. Pero yo nunca me he atrevido a buscar ese final. Porque en esta edición, pues será del año 90, 91, ¿no? Porque es más o menos... Mira, del 90, eso es, con 5 añitos yo. No acaba. Pero tengo mucho miedo a... Es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando relees tus historias con otra perspectiva o con el paso de los años, tengo miedo a leer el final de esa historia del Supergrupo Nación. Aquí acaba pues como acababa. Inútil, preparados todos para combatir, quiero una batalla a muerte, o ellos o nosotros. Quedan, por lo que he investigado, quedan dos historias de 8 páginas por incluirse. Nunca me he atrevido a completarla por miedo, porque el recuerdo de mi infancia es ese, ¿no? Y no quiero que se quede alterado, ¿no? Esto es como la peli esta de Inside Out, ¿no? Que tienen los recuerditos ahí que los guardan a largo plazo en las burbujas y tal. Pues mi recuerdo es ese. Es estos dos álbumes. Y pone el precio todavía. 295 pesetas, madre mía. De cuando las librerías ponían una pegatina encima con el precio. Así que ese es mi recuerdo, sí, también me cambió la vida. Super López y El Señor de los Chupetes lo leí de prestado de mis tíos. Entonces lo leía cada vez que iba a la casa de mis tíos, a casa de mis abuelos concretamente, pero nunca lo tuve. Así que es mi recuerdo.
Está enseñándonos, Sergio, supongo que es el álbum original del Señor de los Chupetes.
Sin eso portada, es el que yo tuve, el que yo tuve de pequeño, que lo he encontrado y está sin portadas de cartón y tiene letras de pequeño, o sea, por supuesto no tenía un respeto a los TVOs, pues estoy aquí como aprendiendo a escribir, a poner letras a lápiz en la primera página, me ha flipado, no tengo ese recuerdo, no sé cómo sucedió eso, pero debía estar aprendiendo a escribir cuando leí este TVO por primera vez en 1981, creo que se publicó, porque efectivamente la serie se serializó la serie. La historia se serializó en Mortadelo Especial del número 96 al 103 entre 1980 y 1981 y este álbum fue publicado por primera vez en septiembre de 1981. Luego fue publicado en múltiples ocasiones, en por lo menos 4 ediciones por Bruguera y después recopilado en estos tomos de Superhumor, que por supuesto también tengo, aunque que está en casa de mi hermana, etcétera. Y luego pues las diversas reediciones, como las que la que Pedro de la que Pedro ha hablado, que me sorprende mucho esto. No sabía que se dejaba sin concluir la historia del supergrupo. Y yo te animaría a que leyese ese final, porque de verdad que es bonito.
Sí, yo sí que no. Te lo dejo, Pedro. Vamos a
No. Mira, os voy a enseñar, lo pondré en Twitter. Acaba aquí el segundo álbum. Con esos dobles y demás y todas las escenas. Y no me atrevo. No me he atrevido en 30 y... Pues desde entonces ha pasado 32 años. No me he atrevido y no me atrevo. Pues
tienes que leerlo porque ya en FP le dan un final a la vez gracioso, porque es graciosísimo, y emotivo.
Eso es que era es como magia. Si dices, no me voy a acabar de leer el número uno de Thunderbolts.
No, me estoy revolviendo, de hecho.
Exagero, verdad, pero no demasiado.
Yo no soy muy emocional o no demuestro ser muy emocional, pero esto no es fácil, no creo que lo lea, cuando éramos niños no nos preocupaba de dónde venían las historias y a dónde iban, nos subíamos al carro de las historias en marcha y a veces y la mayoría de las veces no las veíamos acabar, ¿no? O sea, con El Pequeño País, con tantas cosas, ¿no? Era
y con era lo normal. Con las ediciones de Forum, que solían tener un cómic y medio dentro de un
claro, lo cual a veces no las veías empezar siquiera.
No las veías empezar, es igual, te subías al carro y muchas veces no las veías acabar. Y luego
y te daba igual.
Te daba igual, pero luego cuando años después, es cierto, cuando coges y te dices años después sacaron, yo qué sé, pero las bibliotecas Marvel o las obras maestras de Forum ahí en los 90 y decías, vale, esto lo he leído, esto lo he leído, esto lo he leído, y luego leías lo que no habías leído. Pues me gustaba más lo otro. Los que leí yo de niños eran mejores que justo el anterior y el siguiente.
Pues por eso, mira, o sea, es un miedo a, o sea, el espíritu de cuando eras niño quiero conservarlo también así, o sea, tanto de recordar las aventuras de las viñetas de Thor, que eran muchas, el enfrentamiento por ser líder y todo eso forma parte también el no haber leído el final en su día y sería como atentar a ese espíritu infantil que te daba igual las historias.
Gente poniéndote en Twitter las páginas con el final. Mira, Pedro Monge, por sorpresa.
No. Supongo que será bonito y tal, pero no. Y de hecho, también forma parte de este no recuerdo que yo nunca supe realmente el orden original. O sea, yo no supe hasta mucho más tarde que el supergrupo iba antes el señor de los chupetes o de los... O sea, para mí no importaba cuál iba antes y cuál iba después. Luego sí ya lo lees de mayor y empiezas a ver que, bueno, aquí no tenía tanta gracia, aquí se nota que los guiones no son suyos, aquí se nota que el dibujo es de otro estilo y ya empiezas a sacarle otros matices que emborronan tu recuerdo. Y yo no quiero eso.
Eso se llama hacerse mayor, Pedro.
Bueno, pues sí, pero bueno, a todos nos gusta conservar un fragmento de nuestra... De nuestro yo niño, ¿no? Del que vienen todos los miedos y las culpas y todo de nuestra personalidad adulta vienen de ahí, ¿no? Entonces, pues yo quiero conservarlo, ¿no? La caja de Pandora, los cabecicubos, todos esos fueron posteriores. Y ya sin FP, claro.
Sí, de hecho FP nada más que hizo los tres primeros tomos, que eran los más paródicos como superhéroe. El primero, además, lo lees ahora y te vas dando cuenta que historieta a historieta, lo que luego se llamó la aventura de Super López, historieta a historieta te iba contando el origen, la fortaleza de la soledad, en otra aparecía Luisa Lanas, que era la Lois Lane, y poco a poco iba metiendo esos pequeños detalles que lo iba convirtiendo cada vez más en una parodia superheroica frente a, como hemos comentado antes, esa versión más cotidiana, más bruguera que había tenido el personaje antes de eso, de que llegara Superman y dijera, oye, que tenemos aquí un personaje que es una parodia, vamos a aprovecharlo. Joder, y vaya que
un reboot en toda regla.
Sí, señor, totalmente. Esto además fue un encargo de Antonio Martín. O sea, que
aquí hay reverse.
Hay un poco de retruécano porque fue un encargo de Antonio Martín para la editorial Euredit, que iba a publicar una colección de parodias de mitos del siglo XX, que la llamaron así. Y entonces, pues mira, salió Super López casi por casualidad, en Historietas Mudas, en blanco y negro, Tiras, o sea, no tenía nada que ver con lo que luego fue. Ya digo, fue la influencia de Francisco Pérez Navarro la que convirtió a Super López lo que luego fue. Aunque fueron solamente tres números, porque realmente a Jan no le interesaba la cultura americana, nunca le ha interesado. Él además siempre ha sido políticamente muy, muy definido, incluso los que lo siguen en redes sociales. Tiene cuenta de Twitter, es muy activo, pero no tiene muchos seguidores. Porque no es Jan ni es Super López, es Picágoras, que era uno de sus seudónimos cuando trabajó para otras editoriales. Pues ahí él se define como republicano, independentista catalán, y lo dice y sin ningún tipo de problema, como por otra parte tiene que ser. Y claro, no es un señor que la cultura americana le sea muy, muy afín. Él quería hacer historias cotidianas, historias que a su vez tuvieran un giro siempre social o un giro político, que también lo encontramos aquí, en El Señor de los Chupetes. No podía ser de otra manera, pero incluso la primera historieta, cuando aparece Super López por primera vez, lo de es un pájaro, es un avión, lo convierte en es una nube pop, es contaminación, pues ya estaba ahí. Ya te estaba metiendo la coña de estamos contaminando el planeta. Y todas las historietas iban contra monstruos que surgían de centrales nucleares. Siempre te iba metiendo esa cosa que era muy, muy, muy poco usual en esta bruguera de los últimos años, porque el primer tomo se publicó en el año 79, este de La aventura de Super López, y el último en bruguera fue precisamente la gran superproducción del año 85. Y como ha dicho Pedro, pues el siguiente fue ella en el 87 con B, Ediciones B, al centro de la Tierra, y se va notando el cambio. ¿Cómo tiene más libertad?
La gran superproducción es el ruleta. Es el ruleta de...
Es el mejor.
Sí, ¿cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta más de todos? Quiero decir, o sea, gustándonos todos mucho.
La gran superproducción, sí, sin duda. La gran superproducción es la cosa más graciosa y uno de los mejores guiones de cómic que se ha escrito en este país, de cualquier género. Punto. Es que es perfecto. Es que tiene además lo que te dicen cuando tú haces cursos de guión o lees libros de guión, de todas las líneas argumentales, si es posible, hacerlas confluir en una última escena final. Si no, podéis meterla anidada, ¿no? Siempre la más importante acaba la primero, la menos importante, la segunda menos importante después, y la gran línea argumental, la última. Si es posible, en la misma escena. Y lo hace y le sale redondo. Y encima, es que yo cada vez que lo leo, me despollo, tío, tengo que decirlo.
Yo creo que es el cómic más gracioso que he leído en mi vida.
Sí.
Igual por mi filia, hay un nombre para ser un fetichista de los superhéroes, seguro que sí lo hay. Por eso me puede centrar más en la gran supergrupo, pero para mí es que la gran superproducción es mucho. Lo que pasa es que no tiene nada de superhéroes. Es simplemente un cómic buenísimo.
Bueno, sale Conan, ¿eh? Sale Conan.
Sí. Jorge Sanz.
Sí. Con el cilindrín.
A mí el que más gracia me hace es la gran superproducción. También creo que es el más sólido, ¿vale? Pero es cierto que el que más disfruté en su día leyendo fue el segundo del supergrupo. Porque el primero me gustó mucho, pero claro, entre el primero y el segundo fue cuando descubrí a esos personajes que también eran parodiados. Y aparte que creo que está un poco más suelto, es más entretenido, la acción es como que más dinámica, más orgánica. Y de ese modo, habiéndome flipado el primero, para cuando leí el segundo yo ya estaba totalmente enganchado. Así que es visceralmente el que más disfruto, sí.
Mira, El Señor de los Chupetes no tiene el mejor guión, pero tiene un señor guión. No tiene la mejor estructura. Yo creo que el mejor guión, ya lo he dicho, es el de la superproducción. No tiene la mejor estructura, que sería para mí la semana más larga. La semana más larga está muy bien llevado, de eso de lunes a lunes otra vez. Está muy, muy chulo, muy bien llevado.
Qué mala leche tiene la semana más larga.
Sí.
Tiene una balabada, un colmillo afilado.
Buenísimo. No es el más gracioso, creo también que es la gran superproducción, ni el mejor dibujado, porque este no es esto es un dibujazo, pero el Jan del año 90-91, el que ya hace Cachabulli Blues Rock, el que hace el Fantasma del Prado, que se sale de esa cuadrícula de Bruguera y empieza a hacer viñetas de distintos tamaños, es casi un Neil Adams, sin probablemente conocer a Neil Adams, es decir, la viñeta es secundaria respecto a lo que quiere contar, ¿no? Entonces la adapta a lo que quiere contar. Tampoco te digo, no es el mejor dibujo, ni tampoco el más referencial, que es el supergrupo, pero es que lo tiene todo. Tiene todo eso, tiene un buen guión, una buena estructura y tiene muchas referencias. Tiene referencia, obviamente, a otro pelotazo de la época, al primer boom del Señor de los Anillos.
Boom aquí en España. Sí, en 1978, el mismo año del estreno de Superman, es cuando se publica por primera vez El Señor de los Anillos,
sí, señor,
en España,
en castellano,
por parte de Editorial Minotauro. Pero es que además en 1979 se estrena en España la primera película, vamos, la película de animación de Ralph Bakshi basada en El Señor de los Anillos, que no adaptó pudo adaptar la obra completa.
Entonces, adaptó hasta la batalla del abismo de Helm.
Que eso para es, mí también me pasa el final como de la segunda película de Peter Jackson.
Exacto, ¿y cómo acababa esto? Nunca sí, quise saberlo.
Pero esa fue mi segunda... mi tercera película en el cine. La primera fue La Guerra de las Galaxias. Claro, luego mi padre se queja de que salí friki. A ver...
Claro, si es que me llevaba lo que me llevaba.
La Guerra de las Galaxias, Superman...
Mi padre me llevaba a ver Tiburón, a ver El Bueno, el Feo y el Malo, a ver Superman y a ver La Guerra de las Galaxias y a ver El Señor de los Anillos, ¿por qué quieres, no?
¿Y qué vas a hacer? Ya estás marcado de por vida.
Es así. Entonces se produce una fiebre por El Señor de los Anillos aquí en España, por primera vez, queremos decir, y Jack se encuentra a su hijo leyendo el libro, y le llama la atención, y por eso decide adaptarlo dentro de un orden, porque no es una adaptación literal, ¿no? Sino que coge algunos elementos y los incorpora, ¿no? En el mundo.
Es que, de hecho, no tiene prácticamente nada más, nada que ver.
Nada. Tiene el gran villano, los chupetes que son como los anillos, los 6 sicarios que se llaman azul, y para ustedes contar.
Sí, pero... Por incidir una cosita, lo que dice Sergio, que se encuentra a su hijo leyendo el libro y le ya... Su hijo está mega obsesionado con el libro, con los anillos, está súper obsesionado, súper adicto al libro, y eso es lo que le llama la atención, ¿no? Esa obsesión que nos ha pasado a todos, ¿no? De meternos debajo del edredón por la noche para acabar de leer un libro a la 1 de la mañana o a las 2 o cuando hiciera falta, que eso solo lo hacemos cuando, bueno, o solo lo hacía yo, ahora ya no puedo, cuando era pequeño, ¿no? O sea, yo recuerdo trasnochar, mis primeras veces que trasnochaba era para acabar de leerme algunos libros. Y eso es lo que él ve en su hijo, ¿no? Que está mega obsesionado, que es lo que le lleva a reflejar esa lucha por las adicciones en El Señor de los Chupetes.
Sí, cierto. Lo que pasa es que las adicciones... Está apuntado al principio de la historia, el tema de... Pues bueno, son unas páginas, incluso unas páginas poderosas, ¿no? Cuando va enumerando los diferentes vicios que tenemos todos y, pues bueno, cómo nos ciegan o nos dejan... menos mal que no había internet ni móviles en aquella época, porque obviamente estaría ahí. A veces puede parecer un poquitín de rollo... Polla vieja, boomer, de ay, mirad esto que hacéis aquí los jóvenes, pero bueno, pero tira para todas partes, ¿eh? Sale el fútbol, sale el bingo, sale, bueno, y cómo coartan la libertad del ser humano, por decirlo así. Lo que pasa es que luego es una gran aventura. O sea, es el principio, pero luego ya empieza un recorrer el mundo. Cada capítulo está dividido en 7 capítulos, uno por cada señor, por cada chupóptero mayor. Y van a recorrer cada uno, ocurre en una localización exótica. Entonces, a mí me pasó, yo leí esto antes que El Señor de los Anillos, que lo leería pues, con 12 años, en el 90, pues yo pensaba que El Señor de los Anillos iba a tener mucho más que ver que esto. Y yo me recuerdo ir leyendo El Señor de los Anillos y diciendo, jope, si no van recolectando anillos. Yo pensaba que iban a ir a vender, a coger anillo de no sé qué elfo, luego a Moria a recoger otro anillo de tal. Y luego, con todos los anillos juntos, irían a luchar contra Sauron. Y no tiene nada que ver con eso. Es que este cómic coge el nombre y un concepto básico, pero luego tira por otro lado, pues igual hasta tiene más sentido, ¿no? El Señor de los Anillos, o El Señor de los Chupetes en este caso. Vale, pues joder, que salga, ¿no? Que sea el gran enfrentamiento. Porque es que Sauron no sale. El Señor de los Anillos no sale en El Señor de los Anillos. Y entonces tiene más sentido lo de Jan.
Y de hecho salen los anillos, digamos, los chupetes. Mientras que en el Señor de los Anillos original su presencia es como que muy marginal, ¿no? Aquí de hecho va de lleno a esto, a mostrarlos, recolectándolos, como bien dices, en un punto distinto de la Tierra, enfrentándose pues a los diversos chupópteros negros, ¿no? A Chupamarca, Chupa del Pote, Chupardina, Chupechán, Chupechón y Chupechín, ¿no? Que son ahí los antiguos minions, los secuaces de Chupón, que supone que hace milenios se rebelaron contra él, averiguaron un conjuro que podía destruirles y portaba el gran único chupete con el que controla los chupetes negros. Cada uno de los chupópteros negros tiene un chupete negro que le proporciona grandes poderes mágicos y con los cuales se han revelado y se han situado en bases normalmente subterráneas, ocultos del resto de la humanidad durante miles de años, con sus ejércitos de seres que son animales antropomórficos. Y curiosamente introduce también aquí Jan, porque obviamente eso no está en El Señor de los Anillos, que cada uno de esos chupópteros negros, ha creado bases de avanzadísima tecnología mezclado con temática oscura medieval. Entonces, Super López debe ir enfrentándose a... Super López, engañado por Chupón, aunque no lo sabemos al principio, es un hombrecillo disfrazado que es quien le incita.
Se ve venir, ¿eh? Se ve venir.
Sí, pero bueno, yo recuerdo que de pequeño, en el primer número, no lo vi. O sea, vamos a ver, hay un momento, a partir del segundo, dices, vale, este tío le está manipulando, probablemente sea así, pero al principio es quien le aporta la información de que existe esa amenaza, de que las adicciones de la humanidad están aumentando a niveles alarmantes y que de ese modo los chupópteros negros acabarán controlando la humanidad. Le da el gran chupete único, que sería el equivalente al anillo único, y con el cual, pues, Super López se puede hacer invisible, y le va manipulando para que vaya de un lugar a otro de la Tierra. A veces, como llega, está bien urdido dentro de un plan, a veces obedece a misteriosas casualidades, y va teniendo esos enfrentamientos, que a mí me parece que tiene una cosa que es sensacional, y es el... y que puede ser parte de por lo que el señor de los chupetes es considerado uno de los mejores, y es que es un soberbio TVO de acción también. No solo es que las tramas estén muy bien, sino que recuerdo en concreto el enfrentamiento contra los ejércitos del chupóptero negro correspondiente en el desierto, y con esas enormes máquinas de guerra, y ves que Super López suda para luchar con ellos, que no es una escena de simplemente de transición, sino que está bien articulada como gran enfrentamiento.
¿Sabes en qué he pensado al leer esas escenas de acción? En Brian Hitch y The Authority, en acción widescreen. O sea, de verdad que es ¿verdad? más grande que el cómic. Y las escenas de acción y súper espectaculares del tío levantando mechas gigantes, sí. Y rompiendo, atravesando paredes, reventando. O sea, muy, muy chulos. Una sensación, un dinamismo y una sensación de escena de acción más grande que la vida, muy bien logrado. Es que es un TVO de aventuras y de acción. Muy chulo.
Es un TVO muy arquetípico. Esta misma historia la puedes contar con el castigador, que tiene que destruir 6 bases donde fabrican drogas. O de Superman, que tiene que destruir 6 antenas con las cuales Lex Luthor quiere dominar el mundo. Si es que es la misma. Incluso esta recolección de objetos mágicos, eso le encanta a Kurbusiek. O sea, siempre es una historia que siempre está ahí, ¿no? En la búsqueda del tesoro, encontrar el objeto de poder. Pero yéndonos al inicio, es que esto de los chupetes como metáfora de la droga, de la alienación, en definitiva, de aquello que te hace ser adicto a medios de masa, te pone que si los futbolines, te pone un montón de ejemplos, luego va y lo canaliza mediante una cosa tan freudiana como la fijación oral. O sea, esta añoranza que decía Freud que teníamos de la teta materna, que por eso queríamos chupar cosas, y no siempre no tenía que ver con el sexo siempre, aunque con Freud todo tenía que ver con el sexo, pero esa añoranza de la madre, eso es chupar bolígrafos, como está haciendo aquí Íñigo, poniendo imágenes raras en mi cabeza en este momento, o está Sergio con su vapeador. Pedro, venga, hazme ya también la escenita y la completamos. Pues esa
una foto para Twitter, sí.
Es de verdad. Esa idea es súper curiosa, que en un cómic dirigido a niños te meta ese concepto. Y claro, no te das cuenta. Y es lo grande que tiene esto. Es un TVO que a nivel niño funciona perfectamente, pero es que te lo lees ya con tus 40 o con tus 50 años y dices, joder, qué montón de cosas chulas me estás contando. Y como TVO de acción, como ha dicho Íñigo, es buenísimo. Y además, cada escenario no es un escenario random, son los escenarios de las grandes series de aventuras. O sea, Tintín ha estado en el desierto, ha estado en el Tíbet, ha estado
en la luna,
en el Amazonas. O sea, son todos donde los malos de James Bond siempre tienen sus bases en un sitio o en otro. Es que es así, tío, lo tiene todo, pero puesto ahí de una manera tan casual, quizás incluso lo pensaría. Sería un tema muy meditado o simplemente le sale así. Pues no lo sabes, pero es perfecto.
Y muchas veces esto que decía de Brian Hitch o bueno, de Michael Bay o no, de Megación, muchas veces llega una localización de esas u otra, llega por las explosiones de las bases anteriores. O sea, tú dices, joder, ha explotado esto y le ha llegado de un lado para otro, ¿no?
Hay una escena en la que revientan una base con seis torpedos nucleares, 2 por submarino detrás de los chupotres. Pero qué bestialidad es esta.
Sí. Michael Bay estaría encantado adaptando esto aquí. Y muere Peña, ¿eh?
Sí, a mí eso me ha sorprendido la relectura. No recordaba, por ejemplo, el momento en la que en la base lunar se abren las compuertas y mata a todo el mundo dentro menos a Super López. Me sorprende que eso no me generase casi pesadillas de pequeño, pero efectivamente Vamos, es muy fuerte, y es muy fuerte porque los ves muertos, con la lengua fuera, y es momentos enormemente tétricos, ¿no?
Que por cierto, has nombrado antes a los nombres de los villanos, y en un par de viñetas lo llaman chupetón. Se equivocó el mismo Jan, que era el que se rotulaba.
No me he fijado.
Sí. Es súper curioso.
También es curioso que cuando les muestra por primera vez en ese cuando Chupón le está contando a Super López la historia en general antigua de todo esto, cuando muestra a los chupópteros negros, todos son básicamente iguales. Y cuando les va mostrando en capítulo a capítulo, ya algunos van teniendo su propia forma. Chupetín es mucho más pequeñito y sin nariz y siempre sonriente. Unos son más gruesos, otros más delgados, ¿no? Algunos de ellos tienen incluso algo parecido a rasgos de personalidad, aunque muy por encima. Pues uno encuentra muy divertido todo, otro en cambio todo le aburre, otro tiene reuma y bueno, y para de contar, ¿no? No, tampoco les aporta más.
Ese es mi gag favorito del álbum, el del reuma. O sea, ese es mi gag porque ocurre varias veces como, a ver si acaba esto ya, que es que no... ¿Cuál es vuestro gag favorito de todo el álbum?
Yo
no,
creo que es la
escena inicial, ¿verdad? La escena inicial es que a mí me encanta. Es decir, a ver, no tiene que ver con la acción, pero eso de que coge el chupete del niño, se lo va a dar, la abuela se cree que le está haciendo algo al niño, empieza a formarse un follón de gente hablando unos con otros, una cacofonía, y cuando llega López, porque le ha pasado en su forma de Juan López, llega vestido de Super López para arreglarlo todo, y cuando llega lo ven y salen todos pitando diciendo, anda, ahí te quedas, vaya, esto no tiene importancia, ya está aquí el tío este, me encanta, y luego lo resuelve al final y lo retoma al final, sí. Y lo acaba, es buenísimo, pero me gusta también cuando llega al restaurante, porque es que no ha comido en toda la aventura y se come medio restaurante porque el pobre, que tiene gracia, es que no he podido comer, es que no he podido dormir, es que me estoy reventado, y está muy bien, es que ese superhéroe con los pies de barro es genial, es una maravilla.
A mí me hace mucha gracia, siempre me lo hizo desde niño, ese que tampoco comprendía mucho del todo, ¿no? Pero la verdad es que cada vez que lo miro me río, ¿no? Que es eso de pasa contigo, venga el peluco, pastel, puaj, ¿no? Cuando se encuentran esos beduinos robots en el desierto, que es como, pero este momento tan macarra, no sé, me hace mucha gracia, mucha, mucha gracia.
Eso de pasteles no lo había oído desde hace un montón de tiempo, decir que algo era falso, era malo para decir que era pastel.
Eso ya que no sí. Se dice.
No, yo es que lo uso mucho porque, bueno, mis amigos son heavies, entonces pues eso.
Son los heavies de la Gran Vía, tus amigos, ¿no?
Bueno, no son ellos, pero vaya.
A mí me hacía mucha gracia también cuando llega a Amazonas y le atacan a esa gente, ¿no? Y luego les dice lo de... llévame a tu base, ¿no? Y le dice, tú venir, ser gratis.
Hay un montón de frases estas. No me dices ser gratis, es pues, guapo.
El ser gratis.
Ese detalle, el ser gratis.
La gracia que tiene con los diálogos absurdos totalmente, pero que dices, ¿qué pega? Es que hay pega que diga eso, sin embargo, no tiene sentido, ¿verdad? Igual que sea gratis o no. Pero ¿cómo te van a cobrar para entrar en la base de un villano? Pues es la manera de convencerle que se venga, ¿no?
Me hace gracia en esa misma escena del Amazonas, cómo mezcla. La disonancia cognitiva entre los tíos de la selva con el taparrabos que están con el cigarro, que están con un chupete con un cigarro y están ahí mezclando las dos cosas, y bueno, cuando les pega y ya hablan y ese rollo de esbirros cotidianos que salía, yo que sé, en Austin Powers, por ejemplo, me hace muchísima gracia. Y cuando un ratito después hay una escena en Indiana Jones, les atacan, se cae por un agujero, le ataca una serpiente, coge la serpiente, le hace un lazo y la tira para saltar un pozo, y dice, bueno, ya sé que puede volar, pero esto es mucho más divertido, es más visual para vosotros y tal.
Es que además se lo dice el lector y eso lo hace varias veces. Hay metatextualidad en varias ocasiones, en Ruptura de la Cuarta Pared. Está eso, pero también está al principio, cuando antes de iniciar su misión, una vez que ha descubierto que el poder de los chupópteros es real, para documentarse coge y se relee la aventura anterior. Y luego cuando Chupón, al final del todo, revela su plan, cuenta que para que... A la hora de idear cómo reducir a sus chupópteros negros, pensó en Super López leyendo las aventuras de Mortadelo. Se dio cuenta de que era el único que podía resistir el conjuro, ¿no? Y me parece muy gracioso eso también.
Sí, llega a casa y dice, me salto 5 viñetas para ducharme, comer y tal, y eso ahora me pongo a ver a tele.
Y mira afuera, mira, rompe la cuarta pared, mira al lector. Eso luego ya lo va a hacer más adelante, incluso con notas del editor o con... O sea, en algunos futuros ya lo abraza completamente, pero yo creo que aquí es donde...
donde empieza a hacer eso y, sí. Y mola mucho, ¿no?
Porque y lo cuando... de acabar cada capítulo una explosión, cuando la de la selva acaba una explosión de chicle. Pero bueno, ¿por qué? Pero es que funciona perfectamente y además va metiendo esos detalles. Cada uno de los chupateros se especializan en un... algo concreto, en máquinas de pinball, chupetes o bien chicles, o sea, cosas que la gente chupetea o saca la lengua, ¿eh? Porque a mí me hace gracia, claro, es que lo ves muy bien. Cuando la gente jugaba, ya se juega menos, pero sigue habiéndola a la máquina de pinball, pues hacían movimientos pélvicos y sacaba la lengua, intentando darle a la bola, ¿no? Intentando que entrara por los sitios. Y es que eso está tan bien expresado, está tan bien reflejado, tiene muchísima gracia.
Cuando se cuenta con Gepetto y con Pinocho, que a mí me hace mucha gracia, coincide dentro de la
otra ballena. Vez estos pesados que siempre...
Eso, dice, otra vez esos, a ver cuándo se van con su cuento a otra parte. O sea, es súper meta, o sea, es todo, es brillante. O sea, lo siento, es brillante. Es que no, quiero decir, no, esto no te lo proporciona... ¿Qué te proporciona? No sé, es brillante.
Yo digo, ¿verdad? Y no es el mejor, que es lo bueno que tiene.
Ya, sin embargo, ya,
es bueno. Tremendo.
Pero es el segundo tremendo. Mejor en muchos frentes. Sí, o sea, igual no es el mejor el guión, igual no es el mejor el dibujo, pero es el segundo casi en todo.
La portada es la mejor portada de la historia de las historietas españolas. No me digas, o sea, esa portada desde abajo al otro arriba, o sea, esa portada es
esa diagonal, es que vamos, yo creo
que es una portada muy Conan, ¿eh? Muy Conan.
Es brutal, o sea, es todo brutal.
Yo es que creo que no la voy a usar para el logo porque como es tan vertical no me va a caber, tengo ya pensado otra, pero es que me está dando una pena esa que está enseñando Sergio en la que va a ser.
Sí, la pena, sí, a ver si puedes encajarla.
La ojalá pudiera, pero es que lo veo complicado, pero lo intentaré, haremos un poder.
Estamos enseñándonos cosas y señalándonos y ojalá pudierais vernos porque llevamos más de 180 podcasts. Y nunca nos he visto a todos tan con una sonrisa tan en la boca. Estamos los cuatro todo el rato, sonrisa de oreja a oreja, los ojos así achinados, riéndonos. Y cuando alguien cuenta una anécdota, cuenta una historia, todos los demás se ríen. Está siendo bonito, ¿eh? Ojalá pudierais vernos, de verdad. Aunque no estamos arreglados, no saquéis capturas.
No, estamos de calle, ¿no? Estamos de López, no de Super López en este caso. A mí me hace gracia porque además... Claro, dices, este es uno de los álbumes que ya Jan hizo el guión él mismo. No estaba sujeto a Francisco Pérez Navarro, a FP, ¿no? Y sin embargo...
Lo alienígena y luego esta, sí.
Eso es, fue el segundo.
Efectivamente.
El segundo en el que él ya realizó su propio guión. Y más adelante fue práctica habitual de Jan utilizar varios de los secundarios o de los villanos que había creado en aventuras anteriores para las posteriores. Y sin embargo, esto no pasa siempre. Curiosamente, con Chupón sí que le reutiliza. Le reutiliza muchísimo más adelante, décadas después, en un par de aventuras relacionadas con el Principado de Andorra. Ya sabéis que mucho más adelante, la saga de Super López devino lo que se viene a llamar una especie como de guía turística, ¿no? Es un poco exageración, pero no demasiado. Entonces hubo un álbum llamado En las Montañas Voladoras, que yo me lo compré, básicamente, porque yo ya había dejado de comprar Super López en ese punto. Pero yo me lo compré, básicamente, porque, bueno, aparecía Chupón en primera línea, en la portada, y bueno, pues sí, está ahí, pero tampoco no resuena del mismo modo. Igual tendría que volver a ser niño para disfrutarlo de la misma manera, con la misma intensidad, no lo sé, pero tengo la sensación de que algo se perdió. Y lo que he descubierto hace nada, esta misma mañana, es que hubo otro álbum más donde también reaparecía Chupón. Lo he descubierto, por supuesto, en universal-comics.com, donde he encontrado ese Magos del Humor número 203 de Super López y el viento de los dedos, donde en la portada se ve como también está Chupón por ahí, probablemente liándola, y de hecho en el pequeño resumen cuentan que de nuevo la historia es en el Principado de Andorra. Yo no lo hubiese descubierto, ya os digo, si no hubiese sido por nuestros amigos de Universal Comic y de su página web.
A ver, espera, voy a entrar a la web, universal-comics.com. Vale,
eso es, universal-comics.com.
Vale, ¿dónde? ¿Cómo se dice que se llama? Voy a poner en su buscador.
Super López, viento en los dedos.
Super López, viento en los dedos.
Es el Magos del Humor número 203. Yo desconocía la existencia de este cómic, hasta esta mañana que me he puesto a curiosear un poco.
Y estoy viendo aquí, es verdad, tiene toda la ficha. Fecha de edición 12, es que es una gozada porque es que además, más allá de comprar el cómic, tiene toda la ficha, 12 del 3 del 2020.
Hace 3 años ya.
De antes de ayer, ¿no? Sí. Sale Chupón en la portada, efectivamente.
Además, el resumen habla de que la trama sucede en Andorra, que en el álbum anterior en el que había aparecido este villano, que era el de las montañas voladoras, también transcurría ahí, ¿no? Así que, bueno, tiene sentido. No lo sé, no sé qué tal estará. Quizás junte hasta 50 euros, ¿no? Que es el pedido mínimo en universal-comic.com para que el envío me salga gratuito en territorio peninsular, ¿no? Hasta los 50 euros, o sea... hay que pagar unos gastos de envío, pero a partir de esa cifra ya no. Y en 2 días, un día o dos, lo tienes en casa. Yo lo utilicé hace un par de semanas y me llegó perfectamente. En muy poco tiempo. Es la página de cabecera que utilizamos aquí siempre en Sala de Peligro y que recomendamos a la hora de comprar cómics de circulación nacional. Y qué más de circulación nacional, a la vez que superheroico, que precisamente Super López.
Estoy viendo también un álbum, Magos del Humor, Super López, El Supergrupo y La Guerra de las Latas.
Sí, esos fueron cuando se volvieron a juntar. Yo tengo Jan varios FP, de esos ¿cómo? Álbumes, bueno.
Esos son los que hace FP sin Jan, ¿no?
Los hay de FP sin Jan y los hay de Jan sin FP.
Sí, porque tenían los derechos del supergrupo, los tenían a medias. Porque lo crearon entre los dos, pues un poquito como creo, estos artistas que cantan la canción del grupo. Creo que sí.
Creo que no, ¿eh? Creo que...
Pues sí, entonces tiene que haber movida legal porque sí hay álbumes guionizados bastante recientes por FP, por Francisco Pérez Navarro.
Y no dibujados por Jan.
Y no dibujados por Jan.
Los tiene registrados FP y creo que...
Puede haber movida legal, ¿verdad?
No, en su día fue consensuado, no es el momento ni el lugar, pero en su día fue consensuado y lo registró... Y Super López se lo registró Bruguera. Por su cuenta,
como hacía siempre, por otra parte,
sí, como hacía siempre, pero no está bien. Aunque de nuevo tengamos que explicar que el contexto era el que eran otros años y tal, bueno, concretamente hace 50 años, porque Super López debutó en el año 73, hace 50, sí. Medio siglo, nada más. Uf, qué vértigo. Y lo registró Bruguera, y por eso, pues ya no. Pues eso sí, aquí en Universal hay mogollón. Ahora el libro de Super López, mogollón. A ver cómo hilamos hoy para hacer la publicidad de Radar Comics.
Iba a decirlo yo. A punto de decirlo, cabrón.
Hombre, podríamos hablar de las ediciones extranjeras de Super López. Hay una alemana que era Super Weimar, que es un apellido bastante común, pero no creo que no se puedan conseguir, ni ellos siquiera. De hecho, la acreditaban a Ibáñez. O sea, la editorial que publicó Super López en Alemania decía que era obra de Ibáñez. Tuvieron que llamarle para decir que cambiara.
Y Ibáñez diciendo, vale.
Vale, pues me parece estupendo.
Sí,
Ibáñez,
sí,
nuestro Stanley.
Sí.
Oye, habéis fijado un detalle de la portada, que es que creo que nadie se ha dado cuenta nunca, vamos, no, nunca lo he visto nombrar. O sea, en la portada, el Chupón no tiene nariz.
Ya, sí, es verdad.
Sin embargo, luego tiene una narizota estupenda dentro del cómic. O sea, yo creo que se le olvidaría o le gustó más. Y queda más resultón sin nariz. A mí me gusta más.
Sí, Chupechín, de hecho, que es el chupóptero negro no que tiene. No tiene nariz, es el que tampoco. Más mola de diseño, ¿verdad?
Eso, el más bajito, el que va de verde.
A mí Chupechín de niño me daba un poco de miedo.
Hombre, es que es el más cruel de todos.
Sí, es un poco como el Joker, de jaja, qué gracioso que se han muerto todos.
Sí.
A mí esas escenas me recordaban un poco a Darth Vader y cuando empiezan a entrar todos los soldados ahí en el comienzo de Star Wars, porque aquí es una escena, la del baño y todo eso, me recordaban con todas las tropas y tal. A mí siempre me recordó eso también, ¿eh? O sea...
Puede ser una influencia, es lógico, pilla por la época. O sea, estamos hablando de un TVO que se hizo en 1970. Bueno, o sea, se empezaría a hacer en 1979, se publicó en 1980. La fiebre de la Primera Guerra de las Galaxias estaba ahí de lleno.
También.
Que no lo hemos comentado, pero es que, claro, salían 2-3 álbumes al año. O sea, que cuando comentamos que todos los que hizo era una época muy condensada, porque en el 80 salieron Los Alienígenas y El Señor de los Chupetes. El 81 salieron un par de ellos, el 82 La Caja de Pandora, Los Cabecicubos, o sea, fíjate, o sea, es que es
claro, él iba serializando en las revistas de Mortadelo y en cuanto había un ciclo completo se publicaba en álbum, porque terminó siendo una de las franquicias más rentables de Bruguera.
Mira qué combos, álbum tras álbum brutal.
Sí, 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 un sin parar. Y es que en muy poco tiempo llega al podio de los personajes más reconocidos de Bruguera y del humor, que es una editorial que tiene una trayectoria de décadas, y enseguida se pone pues con Zip y Zape, con Mortadelo y Filemón, con Rompetechos, con todos. O sea, es que es en muy pero poco en, tiempo accedes.
En solo 6 años, ¿eh? Porque Bruguera todavía pegó coletazos, pero realmente se pone el 85. Y la gran superproducción, ya lo hemos comentado, fue el último que sacó con Bruguera, y a partir de ahí ya fue con Ediciones B, que tardó un poquito más, y además creo que ya directamente para álbum, no sé
si... Sí, eso es. De hecho, Bruguera en su último tramo publicaba una revista propia de Super López. Sí, yo, así, es decir, que mientras que Mortadelo, Zipi Zape, etcétera, los clásicos semanales, creo que era la cadencia de estos tebeos de Bruguera, pues digamos que tú los conocías cuando eso ya había empezado, ¿no? Era algo lo que te sumabas. Yo sí que asistí al poder comprarme el número uno en la revista Super López, ¿no? Que empezó a publicarse.
Esas revistas de Bruguera eran la leche. Es que tenías en la misma revista a Mortadelo, a Zipi Zape, a Ricochet.
Alan Moore y Dave Gibbons. Algún relato de 2000 AD se publicó ahí, que a mí me dejó flipado.
Cómic franco-belga, cómic inglés, que yo era una bozada, ¿no? Claro, no tiene ningún tipo de contexto, no tiene ningún tipo de continuará, pero leías cosas que dices tú, bueno, ¿por qué
han tenido que seguir en medio? ¿Puede ser que se publicaran Un papá ahí, de Agostini y Uderzo?
Yo creo que Un papá no, yo creo que Un papá debió ser en el semanario Tintín, ¿vale? Que publicaba otra editorial. Creo que no era Bruguera, pero no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo.
Igual,
¿vale?
O en Espirú, o en Tintín o en Espirú.
No, al final, de niño te regalan revistas y las tienes ahí todas y las lees una y otra vez. Sí.
Eso es.
Entonces, bueno, puede ser.
Oye, los fascículos a los fascículos dominicales en los periódicos, más todo.
Saliéndome un segundo del tema, ahora que has dicho, ¿Zipi Zape le gusta a alguien? Porque Mortadelo y Filemón es graciosísimo y tal. Pero alguien de verdad puede decir, joder, a mí Zipi Zape me flipa, son la hostia. ¿Cómo me reía yo con Zipi Zape?
Yo no conozco a nadie vivo.
Sí, yo creo, exacto. Zipi Zape
es un humor para una generación.
Eso es, de los años 40 y 50, obviamente. Sí. Además, date cuenta que en aquella época Bruguera era realidad social. O sea, es que estaba todo, claro, estaba la familia de clase media, costumbrismo, estaba Carpanta, que era el representante del franquismo, yo siempre lo he visto así.
Sí. A mí Carpanta sí me gustaba, de Escobar, sí. A mí Carpanta me gustaba mucho.
No, y de Zipi Zape tenía unas cuantas aventuras largas, cuando en aquella época que a Bruguera le dio a principios de los 70 a hacer aventuras largas, después del éxito del sulfato atómico, el túnel del tiempo, estaba bastante bien. La verdad que sí, pero luego la historieta así, además a mí me ha dado mucho coraje Zipi Zape, porque siempre los castigaban cuando no hacían nada. Pero cuando hacían algo malo no los castigaban, pero cuando se pensaban que hacían algo malo y no lo habían hecho, los castigaban. Me parecía tan injusto. Yo era como contaba Alfred, ¿no? Del pequeño Bruce Wayne, ¿no? Que leía Crimen y Castigo y decía, ¿por qué no castigan a este tío? Pues yo era igual con Zipi Zape, de verdad. Me resultaba moralmente disonante, sí.
Perdona hacer off topic.
No, está bien.
Bueno, al final podemos desbarrar.
Es un buen tema, a ver lo que sigue viéndose o no, de que lo que funciona o no funciona de aquellos cómics, claro que sí.
Claro, a mí me sucedía cuando leía esos tebeos de Mortadelo, de la revista Mortadelo, Zipi Zape o lo que fuese, en la que se aglutinaban varios personajes de Bruguera. Zipi Zape no me gustaba, ni Super López sí, ¿no? Es que está bien la comparación. Igual es un tema generacional, simplemente, un cómo se cuentan las historias, cómo están dibujadas, porque también hay una cosa que hay que entender, que es que, digamos, Jan coge lo mejor de... Esto igual suena feo, ¿no? Pero igual coge lo mejor de Ibáñez en el sentido de que uno de los fuertes de Ibáñez que empieza a hacer es lo detallado de los fondos, lo dinámico de la acción, ¿no? Cosa que igual no sucede tanto en el resto de cómics de Bruguera. Y Jan lo coge y lo lleva a la máxima expresión. O sea, es decir, los fondos que hay en El Señor de los Chupetes, donde casi cada piedra está dibujada con sus rayitas y sus volúmenes, cada rifle totalmente imposible de rayos tiene ahí sus tuercas, cada robot monstruo que es creado, el Jumular, que el... no sé, ¿cómo se llaman estos bichos? Es que eran como que muy graciosos, ¿no?
Guapísimo, cuando tocan a Zafarrancho de combate y empiezan a sacar todos escopetas, ametralladoras, tanques y tal. Dice, oye, que te llevas mi batidora.
Sí, eso es. O sea, es que es capaz de reírse de sí mismo en ese aspecto y decir, no, es que esta maquinaria que he puesto es tan compleja que en el fondo puede ser cualquier otra cosa. El chumastodonte, ¿no? Eso que dices, ostras, esto va a ser tremendo, y luego pues Super Rompel lo pisa sin querer y lo rompe porque es un bicho pequeñito, ¿no?
¿Cómo juega ahí con el tamaño de la fuente de los bocadillos, que era fuente manual, sí, como diciendo, esto tiene que ser una cosa terrible, y era un bichito chico? Luego tiene ese que es como una especie de tapadera en el suelo que le da una palanca y dice, ¿qué va a salir de ahí? Sale un monstruo. Digo, ese diseño es la leche. Ese diseño, esa idea, eso vamos, eso se lo hace un creador de mechas en Japón y lo flipa. Y lo hace un tío ahí de Barcelona, tío, súper guay. No, tiene ideillas, conceptos, y era todo un... Es que era un desparrame, tío. Era una época en la que el tío estaba...
Es un festín visual. Cerebro
al mil por mil, ¿eh?
Sí, son unos años gloriosos, ¿no? Al final pasa, lo decimos siempre, ¿no? Como que se agrupa al principio de su carrera la mejor, de todos los autores, ¿no? La mejor parte de su obra, y luego, pues bueno, pues al final todos los grandes autores siempre producen lo mejor al principio y luego, bueno, muchos años.
Lo generacional Super que... López, en el caso de Super López cambia el humor, ¿no? Por la simpatía. O sea, no son cómics graciosos a partir de este momento, son cómics simpáticos. Que los lees, te dejan un regusto agradable.
Pero bueno, que de Asterix y Obelix se dice lo mismo, que lo mejor claro. Está al principio y que luego tal. De Tintín, lo mismo. Sí.
Tintín mejora mucho.
Yo no creo
que
esté de acuerdo con ninguno de los dos. Yo creo que Asterix
se dice. Okay. Bueno, se dice John Byrne, se dice de Chris Claremont, se dice.
Sí, pero los ejemplos que has puesto precisamente no son de los poquitos que yo diría que no. Fíjate tú.
Yo creo que Asterix se empieza a ser bestial a partir de Asterix y Cleopatra. ¿Vale? Y creo que el. Tintín en general mejor en el momento en que aparece el Capitán Haddock. Antes, Tintín aunque mejora. Yo lo leí y me gustó mucho de niño, luego releyendo, dices, no, espera.
El secreto del unicornio es un antes y un después, sí.
Eso es.
Bueno, y aparece en el Cangrejo de las Pinzas de Oro con aquellas escenas de desierto que a mí inevitablemente me han recordado las escenas del desierto del Señor de los Chupetes al Cangrejo de las Pinzas de Oro.
Es que Tintín ha estado en todos los sitios de que está esta historieta. Me ha hecho mucha gracia. Digo, es que aquí hay un Tintín en el Tíbet, es que hay un Tintín en la selva, es que hay un Tintín en... Sí.
Siempre. En la luna, ¿no? Como decías.
La luna, incluso.
De todas formas, hay una cosa... lo que dice Pedro tiene gran parte de razón. Una cosa es, mientras los autores están buscándose a sí mismos y están... mira, lo comentábamos el otro día en el podcast de Conan, el bárbaro, que Thomas y Buscema ya son veteranos cuando empiezan Conan, pero no llegan a estar en forma de verdad, a hacer lo mejor hasta que llegan 20 números. Pues aquí es un poco parecido, o sea, vas encontrándote a ti mismo hasta que llegas a tu mejor momento y los autores, muchos autores dan todo lo que tienen que dar. Y luego ya, a partir de ahí, y escritores, por supuestísimo, que tienen sus temas, pero al final todos los escritores tienen sus intereses, sus cinco temas de los que quieren hablar, y al final luego son variaciones sobre lo mismo o nuevas versiones de lo que hiciste cuando lo petaron.
Yo lo que decía no era una opinión, que puede serlo, una percepción cultural, ¿no?
O sea, sí, al final, eso es verdad.
De Courbusier, de 40 años de carrera o 35 años de carrera... Siempre las mejores son las que están en los 10 primeros, ¿no? O de no, Mortadelo.
No, con Garth Basiek es en los segundos, es en los 90. Todo lo de los 80, su miniserie bueno, Retornado no es considerada...
Bueno, voy a ponerme a hablar de los complementos en Green Lantern... Todo.
Porque ahí está buscando a sí mismo, a partir de que el momento que explota... Claro,
y lo deja... Y, bueno, vale, pero por no ponerme técnico en un cómic, en un podcast de Super López, ya sé. Y luego deja los guiones después de lo de Green Lantern y tal, no sé qué, y está una temporada como editor, como ayudante, como asistente en oficinas, no hace guiones durante 8 años, 7 años, y luego ya sí regresa. Y ahí es donde está lo bueno, ¿no? A eso me refería. A los siguientes 25 años, pues nunca se menciona, no se menciona menos. O Mark Millar, o los Mortadelos, siempre se recuerdan los primeros. La percepción cultural siempre como que... Siempre...
Claro, pero es precisamente lo que quiero decir, que es un efecto...
¿Es nostalgia o es calidad? Claro, eso, por eso.
Todos esos autores ya llevan un tiempo funcionando. Jan llevaba... Entre el 73 y el 78-79 había estado jugando con Super López. O sea, estamos hablando de unos 6 años.
Pero es otra cosa diferente. Es decir, que no tiene ni libertad y está...
No son los primeros. Es cuando llegan, como decía esto el otro día en el de Conan, cuando los autores, por el motivo que sea, llegan a su prime, ¿no? Entonces, claro, como la gente no conoce su trayectoria anterior, le parece que es lo primero. Claro. Pero no es lo primero.
Cuando llegas a su prime, luego... Cuando llegan a su prime, luego solo los verdaderos grandes genios de la historia son los que lo mantienen durante años y años, ¿no? Alan Moore o Jack Kirby, o que Jack Kirby tardó en llegar, pero luego, bueno, realmente
Jack Kirby siempre... Jack Kirby hasta mejoró, o sea...
Entonces...
Hal Foster, sí, Stan Sakai. Stan Sakai lleva 40 años haciendo todos los meses el mejor TVO posible que se puede hacer.
Lo que quería decir es que de 100 álbumes o más de Super López, la gente recuerda a los 15 primeros.
Sí, exacto. Menos de los 15 primeros.
No, hasta los petisos.
Por eso. Esa es mi teoría de percepción cultural, en la que la nostalgia influye en la percepción de la calidad. Pues no lo sé, pero siempre se
son 10 años exactos de publicación. O sea, es que siempre son 10 años en los que el autor parece que da lo mejor de sí y luego ya va viviendo de lo que ha hecho, porque eso, como has dicho Íñigo, va tomando los mismos temas, los va volviendo a ellos, los retoma, les da una vuelta, pero al final está siempre contando.
Y al final te suena visto. O sea, cualquier una persona, una cosa es un coleccionista obsesivo que quiera tenerlo todo, pero para una persona normal, 10 álbumes de cualquier cosa en realidad. Ya es suficiente, ya has visto lo que tenías que ver de Conan o de Usagi, acabo de decir de Usagi, ¿eh? O sea, ya con 10 tomos ya has visto más o menos lo que tenías que ver. Y así con todo, y así con todos los demás.
Que es cultural, o sea, que es
cultural, pero bueno, pero en este caso.
Este restaurante me gustaba más hace 10 años. Los donuts o la chiquilín estaban más ricas hace 20 años que ahora. Han cambiado la fórmula, ya no es lo mismo. El podcast de Sala de Peligro molaba más al principio de lo que mola ahora. O sea, es. Cultural. No.
Tenemos que llegar a nuestro prime todavía.
Bueno, sí.
Mira, los primeros 250 eran los buenos.
Eso es como Saturday Night Live, que siempre dicen que ha sido malo a partir del primer programa, hace ya 45 años.
Por eso, ¿no?
Que al final, fue el primero.
Los Simpson eran mejores en las 13 primeras temporadas. Hay estudios científicos demostrando que...
Los Simpson, yo estoy viendo los episodios nuevos y están de putísima madre los dos últimos años. Están súper bien.
Es una lucha contra la obsolescencia, ¿no? Es una lucha contra el tiempo, una lucha contra lo que decías de Zipizapé. Zipizapé es de mitad de los 40 y Carpanta, ¿sabes? Mortadelo de mitad de los 50.
Pero Mortadelo explota en el 68-69.
Sí, eso explota. Y ahí también creo que sale 13 Rue de Percebe y más. Y luego, pues Super López es de mitad de los 70. Y mitad de los 80, pues bueno, pues.
De todas formas, también a mí me empieza a interesar menos cuando. A mí, lo he dicho muchas veces en este podcast, a mí me gusta que se metan temas sociales y que se metan un discurso político en las historias, pero cuando son partes de la historia. A mí lo que no me gusta es que me prediquen. Me fastidia mucho que el autor te mire, te coja de la solapa y te suelte una chapa de niños, no hagáis esto, no sabéis. Y llega un momento que las historias y el tema social y la causa noble y justa seguramente deja de ser parte de la historia o parte del argumento o estar ahí de fondo y se convierte en casi lo único que importa del TVO de Super López. Entonces ahí es donde, claro, donde a mí deja de importarme y deja de interesarme.
Eso es, por matizar, yo diría que no es tanto que... No me molesta tanto que me prediquen como que el hecho de que me prediquen sea a costa de lo otro que me produce el disfrute. Es decir, aquí en El Señor de los Chupetes me predican, pero también me transmiten un gran disfrute visceral. Me lo paso muy bien con esas peleas de ese TVO, con esos chistes de ese TVO, con esos diseños de ese TVO. Si luego más adelante me quitas ese factor de disfrute a cambio de un mensaje con el que... pues probablemente estaré de acuerdo, pues tampoco, no sé, para mí pierde gracia, ¿no? O sea, que luego más adelante sí que es cierto que se olvida que hay álbumes disfrutables. Yo recuerdo, por ejemplo, el de la banda El Dragón Despeinado, pero ya le hemos asignado ese sello y ya no le prestamos tanta atención al TVO, porque efectivamente ha caído en eso, en te transmito culturalmente una guía turística, socialmente un mensaje positivo de salud, y poco a poco decimos ya, pero... Y todo esto está muy bien, está verdaderamente muy bien, pero ya no nos transmites ese disfrute genuino.
Y por eso yo no quiero acabar de leer el supergrupo, por si es un tema, bueno, de 30 años de madurez y de... Oye, ¿os parece que leamos algunas respuestas de la gente en los tweets? Porque seguramente saldrán algunos temas que no hemos comentado, ¿no? A ver, por aquí. A ver, ¿dónde está el tweet? Las respuestas. A ver, este tuit es de una cuenta que silenciaste. Bueno, ese no lo voy a leer. Mira, David Ramírez. Fíjate, David Ramírez. Madre mía, claro, es que... Me encantó que en un mismo cómic hubiera aventuras en la selva, en una montaña nevada, en una base submarina, en el centro de la Tierra y en la Luna. Era como 5 álbumes de Tintín en uno. Pues sí, lo que decíamos. Y luego comenta. Eso sí, tardé varios años en darme cuenta de que se podía leer al revés la maldición. Y es que no hemos hablado de la maldición, es verdad. No hemos hablado de la maldición de la historia y es, joder, es uno de los de las señas de identidad, ¿no?
Sí. Sí, sí, lo de Letez, Launreuk, sí, siempre. De hecho, también lo dice al derecho en una ocasión, en una viñeta. O sea, como pista, ¿no? Porque no se ha dado cuenta, pero sí, sí. Pero pues, le pone una capa a disimular. Es que le gustaba siempre mucho cambiar los fonemas a Jan, siempre.
¿Tú, Íñigo, Sergio, os disteis cuenta de lo de la beta al cuerno al revés?
No cuando era pequeño, yo creo que me di cuenta en 2004.
Algo yo que era muy repelente.
Sí, yo he parecido a Sergio.
Claro, sí, ya te digo, sí. O sea, no era como, bueno, el caso es que te las aprendes esas palabras, me refiero. Hoy por hoy no desperdicio ni un segundo o una micro de esfuerzo mental en recordar conjuros o palabras raras. Pero en un momento dado, de niño, pues sí que lo decía, Tefla on Reuk. Pues en algún momento que me lo leí, ya en el siglo XXI, fue como, espérate, que esto es vete al cuerno. O sea, me volví loco aquello.
Sí, sí, sí. Con dos os, por cierto. Mira, lo comenta mucha gente, ¿no? Aquí comenta Héctor Asensio, es todo lo que tengo que decir. Vete Blau Neruk, eso es. Es todo lo que tengo que decir. Lo trajo mi hermano mayor en uno de sus primeros permisos de la mili. Voló mi pequeña cabecita, me fascinaba todo, la aventura, los chistes, los escenarios, y según iba creciendo le sacaba más sentidos y lecturas, indispensable. De Nitro Bombshell. Mi preferido de Super López, con Chupetín y Chupetán o algo así se llamaban, creo recordar. Me gustó que cada capítulo estuviera estructurado como las fases de un videojuego con Final Boss, eso es cierto.
Bueno, hablando de videojuegos, sabemos que se desarrolló un videojuego de Super López que no se llegó a poner a la venta, ¿no? Pues eso, la segunda mitad de los 80, ¿cuándo fue? Espérate, si lo tengo, yo lo tengo por aquí el tema, que es en 1989, perdón, a finales de los años 80, se desarrolló una aventura conversacional, que pues supongo que para MSX, Spectrum, etcétera, que, bueno, pues no de Super López, sino en concreto del Señor de los Chupetes, que nunca se llegó a poner a la venta. Hoy por hoy, si investigas un poquito en internet, pues puedes dar con esa demo que se ha hecho pública, etcétera.
Morticio dice, un café con leche y un croissant.
La.
Es como un lenguaje secreto de un club, ¿no? O sea.
Mira, mi amiga. Amiga Pili, creo que fue su primer Super López que leí, y por eso es mi favorito, incluso por delante de joyas como el Supergrupo o la gran superproducción. Larga vida, Chupechín, Chupechán y Chupechón.
Mira, como de tema coyuntural, el término chupóptero estaba muy de moda porque lo utilizaba José María García.
José María García, sí.
Es una nocturna. Sí, sí.
Yo no quería decirlo porque no, cuando hablo de fútbol aquí. Tal. Pero José María García decía eso, son unos chupópteros, ¿no? Toda la gente
abraza farolas, chupópteros.
Abraza farolas y tal. Toda la gente que, bueno, pues todos los trepas les llamaban los chupópteros. Y a mí siempre, o sea, esta semana, según se acercaba esta fecha de grabación, me acordaba de José María García, pues todas las veces, yo creo. Fue mi primer Super López, así que le tengo especial cariño. Cuando me lo regalaron ni siquiera conocía al Señor de los Anillos. Muchos de los que nos escribieron decían eso, ¿no? Que lo leyeron, yo creo que la mayoría, sin haber leído o visto el Señor de los Anillos. La peli de Balski del Señor de los Anillos se la ha visto poquita gente. No es una peli.
A mí me tocó por generación, entonces sí que pillé la referencia. El libro me lo leí después.
Yo la alquilaba en el videoclub todos los fines de semana.
Qué bueno.
Está muy guay, tío.
Ah, guay, ¿no? O sea, quiero decir, o sea.
Sí.
Se nota mucho las carencias presupuestarias, porque hay un momento en el que el tío se queda sin presupuesto y hay mucha parte que no es de animación, sino que es filmación real sobre la que iba a aplicar rotoscopio, la que simplemente recolorea, pero a mí me gustó mucho. Dormir para mí es un vikingo, lo siento.
Mira, un tal Chromic Brook, no me suena.
Sí,
como le pude decir hace muchos años al gran Pixágoras, a Jan, en una de sus firmas en la Feria del Libro, fue el último tebeo que me regaló mi madre. Así que parafraseando a Tom Hanks en Forrest Gump, no tengo nada más que decir sobre eso.
Sí, sí, sí. Luego el Tefla Unreu lo dice Luis Mayo Orga, lo recuerda José Manuel Zúñiga, que se lo decían entre los hermanos, se gritaban uno a otro en la frase.
Ese tebeo me lo dio todo. Gracias, Jan, de José María Cid. Es el primer tebeo que recuerdo. Dice cuentos impopulares. Para mí, Jan es un genio, superior incluso a Ibáñez. Bueno, para mí el 13 Rue de Percebe me parece de una excelencia social destilada en muy poco espacio, que es difícil de superar, ¿eh? Pero claro, no tiene quizás viñetas tan icónicas o frases tan icónicas. Al no ser una aventura, ya se quede menos, pero para mí 13 Rue de Percebe significa casi más, ¿eh?
Para mí no, para mí frases como lárgame un cilindrín fotero,
claro, sí,
me ha percolado mucho más a mí y en general a la gente que he ido conociendo a lo largo de mi vida, ¿no? Que decías, ostras, espera, esta persona dice lo mismo, ¿no? No sé, me ha sucedido más con eso que con 13 Rue de Percebe.
O como dice aquí Virginia Arechevala, que es una skill girl.
Claro, eso, no hay nada como llegar a casa y encender la teleburra, ¿no?
Sí, sí. Virginia pone que yo soy más de la gran superproducción, sí, es que eso también habría que hablar más en detalle.
Y mucha gente que decía que no sabía que tenía nada que ver con el Señor de los Anillos, no conocían el Señor de los Anillos y no conocían el Señor de los Chupetes, ¿eh? Hay mucha gente que
está diciendo eso. Muchos que lo ponen y bueno, en mi caso es así también. O sea,
mira qué bonito, Igor Íñigo, significó todo, gracias a Super López empecé a leer por gusto, hasta entonces era obligado. Imaginaos el cambio que supuso en mi vida.
Sí, lo que decíamos al principio. Ese te veo, me lo dio todo, significó todo. Ah, bueno, hemos leído el mismo, sí, eso es. Uh-huh. Yo tenía el origen de Super López, mi hermano el señor de los chupetes. Para mí significa buenos recuerdos de mi hermano y yo compartiendo cómics y nostalgia. Juan José Segura. Claro, es que es eso, es nostalgia, es infancia, es... La palabra nostalgia incluso no debería, no se aplica exactamente, ¿no? O sea, es.
No, pues hay muchos aquí que hablan de nostalgia, ¿eh? De Fernando López, estoy viendo. Gente que dibujó y redibujó, y es verdad, lo hicimos mucho, este cómic. El Torres también habla de que es un pináculo de la historieta española. Y algunas cosillas que hicimos juntos tienen que ver mucho con esto, por cierto. Sí.
La mezcla de fantasía, ciencia ficción, superhéroes y comedia me hizo amar géneros cuando aún no era consciente de que existiese. Pues eso, ¿no? O sea, te enamoras de los superhéroes o de Marvel en particular. Gracias a esto, sin haber leído cómics Marvel o cómics de superhéroes, ¿no? Se perdieron todos durante una mudanza.
Las mudanzas son cabronas.
Comenta Javier, madre mía. Entre tebeos que leía una vez al año, mi abuelo, al igual que hizo con mi madre y mi tía, los domingos nos compraba dos tebeos a mi primo y a mí para que luego los intercambiásemos. Nos hicimos todo Super López y Mortadelo Dolé.
Madre mía, es que una foto con el cómic firmado por Jan, que comparten.
Para mí uno de los mejores tebeos españoles de todos los tiempos. Pero la línea que va desde los alienígenas hasta la gran superproducción, eso es jodida magia. Pues eso, yo creo que hay una unanimidad. Bueno, absoluta, ¿no? O sea, a ver este que tengo silenciado.
Vale. Ya haces las cosas, malvado.
Dale, tía de coña. Ya, tengo silenciado.
Habría que ver si Super López no fue el primero en romper la cuarta pared. Imagino que no.
No, vamos, no sé si se refiere al primero de Bruguera, pero me refiero. Seguro que no.
Luego aquí hay una cuenta que es Super López, XXL, que dice que para mí, hablo en primera persona, como si fuera Super López, fue simplemente otro trabajo completado cuidando de vosotros. De nada. Y yo tengo que decir, gracias.
Gracias, Super López.
Gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado. Yo creo que esto es un punto de inflexión. Yo creo que nos va a dar. Estamos siempre pensando que si Marvel DC norteamericano y tal, y hemos salido mucho de ahí, ¿no? Pero yo creo que esto puede ser un punto de inflexión y hay mucho franco-belga, mucho español de lo que podamos hablar, que nos apetece hablar, ¿no? Yo creo que no va a ser el último que hagamos de este estilo. Siempre que hacemos estos podcasts de grapas históricas, al final cada uno trae una propuesta para el siguiente capítulo. En los tres primeros que hemos hecho, se os olvidó. Y tuvisteis que improvisar. Hoy supongo que habréis venido con los deberes hechos y traéis la propuesta que queréis hacer, ¿verdad?
Sí, yo lo he reiterado varias ocasiones en el grupo, pero siempre se me olvida cuando lo digo. Y quiero que hablemos del Cuatro Fantásticos número 51 de Stan Lee y Jack Kirby. This Man, This Monster. Me parece increíble que después de haberte hecho la trilogía de Galactus puedes hacer una historia autoconclusiva tan sumamente sólida.
Yo a mí, ¿quién es Donatroy? El de los Titanes, porque yo creo que es el núcleo emocional de esa serie, ese capítulo.
Uh-huh. Yo no votaría lo de Sergio, porque yo esperaría a que el año que viene se publique en Panini, o sea, este año termina la Biblioteca Marvel, el número 42. Pues para febrero de 2024 así, será la reedición.
Pero el año pasado se publicó la novela gráfica esta de Alex Ross, que tiene algo que ver con eso.
Bueno, no sé. Yo el otro día te dije que los pitufos negros, así que hoy voy a decir su pitufísima, que tiene todo lo que necesitas saber sobre política y elecciones.
El pitufísimo, dices. El...
O el rey pitufo, tiene varias traducciones.
Vale. Casi yo recuerdo la de Bruguera, ¿no?
Yo no sé cuál dije la otra vez, como no se puede repetir. Yo voy a decir la de El tesoro de Rackham, el rojo, ¿vale? Si os parece bien.
Pues sí, está muy guay.
Y así podemos ahí charlar. Me cuesta elegir uno de Tintín. Me gustan los de... No son grapas, evidentemente. Los de La Luna eran dos, así que... No voy a hacer trampa, me gustan más.
¿En el que Haddock cuenta la historia de su antepasado o El secreto del unicornio?
Creo que es El secreto del unicornio.
Es que esa narración es la leche. Bien hecho está esa historia, ese flashback.
Me gustan más los de Objetivo de la Luna y Aterrizaje en la Luna, pero es la de las pocas veces que hace dos álbumes con una misma historia, ¿no? Y como esto es grapas históricas y en teoría solo podemos hablar de uno, pues voy a decir el de El tesoro de Rackham, el rojo, ¿vale? El de Lota Azul también me chifla.
Como al final acabamos hablando de general del tema, pues...
Sí, bueno, sí. Vale, pues El tesoro del Rackham, el rojo. Vale, pues venga, pondré la encuesta en Twitter y que el pueblo decida, ¿no? El pueblo soberano, y hasta ahora le hemos hecho caso las tres veces, pues esta no va a ser menos. A ver, es el Fantastic Four 51, Donna Troy, ¿cuál has dicho?
Su número.
Su pitufísima, ¿no?
Sí. O el pitufísimo, depende de la traducción,
ese,
es verdad.
Yo ese no lo he leído, así que mira, tendría que leerlo. Y El tesoro del Rackham, el rojo, de Tintín. Vale, pues
espera,
nada.
Espera. No hay forma de sacarlo. Vamos a decirlo así por las claras. Radar Comics.
Ah, que tenemos que grabar otro podcast ahora. Venga, tenemos una hora, que se va Enrique. Venga, vamos a hablar de un gran dibujante. Venga,
hombre, chao. Podríamos hablar de cómo DC denunció a Bruguera por el uso del logotipo en el pecho de Super López, ¿eh? Bueno. Y tuvo que cambiar por la S que tiene ahora. Muy por los pelos, pero bueno. Y si queréis saber cómo ahora está Superman con esa familia que le ha salido de repente, pues ya sabéis, Radar Comics los tiene todos.
Oh.
Es complicado esto.
Adiós.
¡Peticida! ¡Como le atrape!
¡No! ¡Al manicomio otra vez no!
Ah, yo me tomo un café con leche y un croissant. ¡Vámonos!
Ah, por cierto, no hemos dicho. ¿Habéis visto la peli de Super López?
Sí.
Tiene escena post-créditos.
Y sale. Y sale Chupón.
Sí, por eso lo digo.
Ah, sí. Pues no vi aquello.
Sí, sale Chupón.
Precisamente
sí,
tomando el café en croissant sale allí.
No sabemos si eso pasa. Era Alberto Romero, era, ¿no? Ya lo saben, no, spoiler. Chao.
Volando por el cielo, hay un hombre de acero. Es el fenomenal Super López. Buscando el espacio, veloz igual que un rayo. Llega el sensacional Super López. Super López, fuerza total. Ni tan inteligente como él.
Buenos Hola. Días, don Pedro, buenos días.
Hola.
Sí, yo también estoy despeinado.
¿Vosotros qué podéis?
Tengo que cortarme el pelo, tengo unas greñas ya.
Sí, yo también. Yo tenía pensado cortarme esta semana, pero ha hecho frío.
Joder, ha hecho un y está, frío. Muy bien que me, está muy bien que me habéis mandado. Espera. Que me has mandado, Sergio, una canción para de intro, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, una para cada uno de ellos. Ah, espérate, que el otro no le he dado al.
Sí, solo ha mandado la de
Enter.
Ahora,
sí, estamos sí, ya está, no le había dado a Enter.
¿Vale?
La tenía cargada. La segunda, la primera que me han dado, perdona. Que pone Super Super López.
¿Qué canción es?
Es una canción que se llama así, simplemente de. Yo creo que es de Memo Aguirre o algo por el estilo. De estas, de estos cassettes con canciones infantiles que se vendían durante los años 80.
Vale, vale.
Bueno, la famosa es la del Oye Mira aquel de Bruguera.
Sí, pero no estoy seguro cuál es cuál. Yo creo que
es no, esa no es. No esa no es. La otra la cantaban niños.
Vale. Esa también la tengo, pero me parecía que igual, si volvemos a hacer una de Super López, igual pues va mejor meter ese, porque este es sí, quizás sí. Más heroico, no sé, como más épico. Entonces creo que encajaba mejor.
Grande, Memo Aguirre.
Y no oís a los vecinos míos que están dando gritos, ¿no?
No.
¿Hay que llamar a la policía o algo?
No, pero están allí. Vale. Importante. ¿Cómo vamos a decir Jan?
Jan.
Ah, ¿estamos todos en la misma línea?
Sí. Yo te decía Jan, pero no me
enteré. ¿Alguien está revolviendo un café o algo así?
Soy yo, perdonad. Vale. Eso dejará de pasar en cuanto
lo veo.
Vale. La decimos todos Jan. Lo digo porque hay gente que dice Han, que viene de Juan. O sea, quiero decir que tiene su sentido decir Juan.
Tendría sentido decir Han en castellano. Es
yo de pequeño también lo decía.
Yo también dije Han. Sí. Ya.
De pequeño sí, no era Han, consciente sí. De que era, claro, que era un nombre catalán, ¿no? Y de que la J se pronunciaba ella, o como quiera, ¿no?
Folimais.
Vale, o sea que decimos Jan, entonces, Jan. Vale. Porque luego que si pronunciamos en este podcast mal McFarlane, que si no sé qué y...
Lo has pronunciado bien.
No, tampoco, casi, bueno, se va acercando.
Bueno, pues, relativamente bien.
McFarlane es vosotros, ¿no?
Como lo pronuncia la gente que es, los que saben. No, a ver, ¿cómo explicarlo?
A ver, ¿cómo se dice?
A ver.
McFarlane.
¿Eso he dicho yo?
Ah, sí, lo he dicho.
¿He dicho McFarlane?
No, sí, tú siempre dices McFarlane. De hecho, ya me lo ha medio pegado y a veces se me escapa algún McFarlane por ahí suelto.
Pero a ver, no fuera bromas, ¿cómo se dice? ¿McFarlane o McFarlane? McFarlane es como se ha escrito, pero o sea, ¿cómo lo pronuncia? McFarlane.
Camino lejano.
McFarlane.
Sí, el del camino lejano, eso es lo que significa.
McFarlane.
El hijo del camino de lejano.
Exactamente.
No lo había pensado nunca.
Sí. Porque tú dices, ¿cómo dices tú? Daredevil. ¿Cómo dices tú, Daredevil?
Yo, Daredevil.
Daredevil.
Yo digo Daredevil.
Daredevil, eso, tú decías Daredevil.
Yo digo Dan Defensor, ya está.
Por eso, es que, joder, pero luego que sin McFarlane la...
Bueno, es que Daredevil es como se dice, ¿no?
Quiero decir, una cosa es discutir las pronunciaciones de Birne, Bern, Burn, y tú sabes, todos sabemos esas cosas, pero no decimos Bernie, porque cambiando el orden de las letras.
Y Brian Cabauhan es Bo. Dice Bo, no Bauhan, claro. Ni Bo, ni es Bo, Brian Cabo.
Nadie
me echa la bronca. O sea,
no,
es que...
a lo que me refiero es, no hablo de la pronunciación del inglés, sino de cambiar directamente las palabras por otra.
Letras.
El orden de las letras, dices.
¿No? Bueno, es igual, que es irrelevante. Que todos hacemos esas cosas. Es mirar la paja en el ojo de ajena.
Decimos Jan y ya está. He buscado por Twitter y el propio Jan se lo toma a chirigota. Y que cada uno lo diga como lo quiera. O sea, porque tiene Twitter. Vale, pues decimos Jan.
Picágoras, sí.
Y empezamos, ¿vale?